Muy buenos días, amigas y amigos de Las Rozas, amigas y amigos de Madrid. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Tengo que decir que es una preciosa mañana de noviembre. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Querido alcalde de Las Rozas, querida Esperanza, queridos candidatos, tantos, tan buenos, queridos alcaldes, yo me alegro mucho de todos los éxitos que tiene el Partido Popular siempre, como no podía ser de otra manera, y me alegro también mucho de los resultados del Partido Popular en Madrid, porque al final los resultados son los que cuentan. Y Esperanza ha dicho un dato que yo no lo sabía exactamente, pero ha dicho que el Partido Popular ganó el 174 de 179 municipios en la provincia de Madrid. No le he preguntado todavía, pero se lo voy a preguntar, ¿qué pasó en los 5 que no ganamos? Pero sí le quiero decir que el día 20 tenemos que ganar en los 179 de 179 municipios. Entonces, yo, obviamente, como todo el mundo sabe, no soy alcalde, ni concejal, ni diputado, ni senador, ni además aspiro a serlo, estoy muy bien como estoy, estoy muy bien como estoy. Soy presidente de honor del PP, como os he dicho, soy militante del PP, y además simpatizo con mi partido, lo cual es muy importante. Simpatizo con mi partido. Y por si alguien tiene alguna duda, se la quiero despejar esta mañana en Las Rozas, porque yo tengo algunas dudas de lo que algunos otros van a hacer en sus otros partidos, o su partido. Yo voy a votar al PP el día 20. Yo desde luego le voy a votar con plena convicción. Entonces, como yo no soy candidato ni ninguna de estas cosas, tengo que ser menos políticamente correcto que si lo fuera. Y como ayer ocurría, estaba haciendo campaña en otro sitio formidable, maravilloso de España, pues en las Islas Baleares, y yo decía, un candidato decía, por favor, de aquí al día 20, pedirle a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a vuestros primos, a vuestros conocidos, a vuestros parientes, a todos los que podáis, que voten. Y yo le decía, mira, yo, de aquí al día 20, pedid lo que queráis. Y si no queréis, no digáis nada. Hablad lo que os dé la gana, o estar mudos, pero el día 20, por lo que más queráis, y por vuestro futuro, votar masivamente al Partido Popular para tener la victoria mayor que hemos tenido nunca, es la que necesita realmente España. Yo estoy muy orgulloso de este partido porque, a diferencia de nuestros adversarios socialistas, ellos están preocupados el día 21 por su futuro. ¿Por quién va a intentar manejar lo que quede del socialismo, que va a ser muy poco? Muy poco. ¿Por quién va a manejar eso? ¿Cómo van a estar colocados? ¿Quién va a tener una pequeña parcelita de poder? Nosotros no tenemos esa preocupación. Se la dejamos, se la regalamos, e incluso, como somos muy generosos, si nos lo piden, incluso les invitaríamos a merendar de vez en cuando. Pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de afrontar el futuro de España. Ahí es donde estamos, y ahí es donde hay que recordar siempre a todos que este partido solo se creó, creció y fue proyectado en su futuro para servir a España, ni más ni menos, ni más ni menos. también quiero deciros que yo, una persona a la que yo aprecio mucho, pues esta mañana me decía: no me explico por qué haces campañas electorales o ahora. Y digo, yo lo hago estrictamente por sentir la responsabilidad, y en esta ocasión por una razón muy especial. Yo os hablo sinceramente como un ciudadano español muy preocupado por el presente de España, también preocupado por el futuro de España, pero os hablo también como un español esperanzado. Yo creo que tenemos muchos y profundos motivos para estar preocupados, pero creo que además de eso también tenemos motivos serios para estar esperanzados. Lo que no tenemos es tiempo que perder, lo que no tenemos es que seguir aguantando políticas erróneas, ni políticas equivocadas, ni políticos frívolos, ni políticos incompetentes. Necesitamos un cambio indispensable para mejorar el presente y afrontar el futuro de España. Necesitamos equipos íntegros, competentes, respetables, capaces, absolutamente decididos a tomar decisiones y reunidos de los mejores que podamos para afrontar una situación bien complicada. Y os puedo decir, yo creo que una de las ventajas del Partido Popular es que tiene donde elegir, y hay mucha gente muy buena. Y segundo, también tenemos que reconocer, porque a los adversarios hay que reconocer en los méritos, que no nos lo han puesto muy difícil, porque más incompetentes, más insolventes que los actuales es imposible encontrar en ningún sitio, ni de España ni del mundo. Desde esa preocupación, a mí la pregunta que yo me hago y la pregunta que más me podría preocupar y agobiar es: pero habida cuenta de las actuales circunstancias, ¿tiene España capacidad para salir adelante? ¿Podemos los españoles salir adelante? ¿Podemos confiar en que tenemos? Y tenéis toda la razón, y esa es una gran expresión de nuestra confianza. Y tenéis toda la razón, porque ya tuvimos una esperanza de recibir una mala herencia, a la que aquí se ha referido Esperanza y se ha referido Pío García Escudero. A mí no me tiene que explicar nadie, ni a mí ni a muchos de los que están aquí que participaron en estos gobiernos, ni a todos vosotros que nos apoyasteis, nadie nos tiene que explicar lo que es recibir un 23% de parados. Nadie nos tiene que explicar lo que es recibir la seguridad social en quiebra. Nadie un déficit del 7%, un endeudamiento del 70%. Nadie nos tiene que explicar, porque yo lo sé, que España, cuando nosotros llegábamos, ya había anunciado en Europa que renunciaba a ser miembro del euro desde el primer momento. Es decir, que aceptábamos ser parte de la segunda división europea. Y nosotros acabamos con todo eso. Y yo no me quiero extender en algunas cosas de lo que pasó en aquellos años. Sí, quiero reflejarlo para decir: fuimos los españoles capaces de hacerlo y de superar esa situación. Y fuimos capaces de crear, en términos de confianza, de prosperidad y de respeto, lo que yo creo que en términos de balance es una buena España. Y cuando nos tocó entregar el testigo, dejamos como herencia una España sólida y fuerte, el país económicamente más próspero de toda la historia de España, no de la democracia española, de toda la historia de España. Y dejamos un país respetado internacionalmente y situado donde tenía que estar, donde se influye y donde se decide. Y no, donde deciden a tu costa o deciden por ti. Hoy la herencia que España va a recibir Mariano Rajoy y el Partido Popular el día 20 es un país débil y agrietado. Económicamente, un país intervenido desde el exterior y arruinado. E internacionalmente, un país menguante e irrelevante. Esa es la peor herencia que nadie puede recibir y que nadie va a recibir o ha recibido en la democracia española. Y esa es la diferencia de balances entre etapas de gobierno. Nosotros podemos presentar la España más próspera y ellos nos van a dejar una España arruinada. Pues bien, nosotros nos haremos cargo de eso. Vamos a afrontar la realidad. Vamos a tomar decisiones. Vamos a tener una mayoría y una vez más vamos a demostrar que cuando gobiernan los socialistas lo único que hacen es arruinar el país y que a nosotros nos toca arreglarlo, sacarlo adelante y sembrar el futuro de España de oportunidades para todos los españoles. Quiero deciros simplemente, porque tampoco quiero quitaros, mucho tiempo de esta mañana. No. Que con los años estoy un poco. Dejadme que os diga que yo creo. Que me cantéis lo mismo que le cantéis a Esperanza me satisface muchísimo. Déjame deciros que yo creo que hay fundamentalmente un ramillete de cosas muy importantes para el futuro de España. Y os decía que yo hablaba como un español esperanzado pero también preocupado. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestras instituciones, en las posibilidades de nuestro país y en la nación española. Tenemos que volver a sembrar proyectos comunes, esperanzas comunes, ambiciones comunes. Tenemos que volver a tener ganas de hacer cosas juntos, porque cuando las hemos tenido, cuando hemos confiado en la nación española, cuando no hemos discutido lo que nos une, sino lo hemos puesto realmente en común y hemos remado todos en la misma dirección, hemos conseguido grandes éxitos, hemos conseguido grandes cosas. Cuando hemos hablado claro, defendido, dicho, la gran nación española, una, no 17, aquella que refleja nuestra Constitución, la de ciudadanos libres e iguales, esa nación ha sido un ejemplo para el mundo hasta hace muy poco. Y esa nación y su sistema democrático tiene derecho a defenderse. Y ninguna democracia en el mundo, ni ninguna nación libre en el mundo, tiene por qué aceptar en su seno, ni menos en sus instituciones, a gente que quiere destruir las instituciones, la democracia o la misma nación de la cual se quieren servir. No tiene ninguna obligación. Aquí durante 50 años ha habido, y sigue existiendo la amenaza, ha habido ataques terroristas muy graves. Y tengo que decir, porque lo sé muy bien, el esfuerzo que muchos y la sociedad española ha hecho para afrontarlo. Yo soy de los que decía hace más de un año que ETA políticamente estaba derrotada. Así lo dije, así lo afirmé, así lo he vuelto a decir hace poco tiempo en Madrid y así lo repito hoy aquí. Derrotada en el sentido de que no puede alcanzar sus objetivos políticos utilizando el terror. Pero lo que tenemos que tener cuidado los españoles es que no nos confundan, porque no hay dos discursos, el de los medios y el de los fines, el de los instrumentos y el de los objetivos. Igual que no hay terrorista bueno o terrorista malo, porque todos son iguales. Igual que los que asesinan no son los mismos que las víctimas. Igual que no se puede establecer una equidistancia entre las víctimas y los criminales. Igual que no hay más agenda que aquella de la aplicación de la ley y el Estado de Derecho para todos los que desafían la autoridad. Igual que me he cansado de decir que no hay que pagar ningún precio a los terroristas, ni cuando matan, ni cuando dejan de matar, ningún precio nunca. Pues, igual que sí podemos decir, continuando el esfuerzo de muchos, ahí está la ley de partidos que legalizó Batasuna, que es lo que tenía que seguir ilegalizada, por cierto. Pero la ley de partidos está vigente, y la ley de partidos debe aplicarse. Porque las leyes en un Estado de Derecho están para que se apliquen. Ahí está el cumplimiento íntegro de las condenas. Ahí está esa batalla frontal al terrorismo. Esta está derrotada, y si está derrotada, ¿qué hay que negociar con aquellos a los que se ha derrotado? ¿Qué hay que negociar? No hay que negociar nada. ¿Por qué nos dicen que ahora nos mandan un mensaje y dicen, nosotros abandonamos esto, o lo dejamos esto, lo dejamos en suspenso, pero nosotros aceptamos no utilizar esos medios, cambiamos de estrategia, pero vosotros aceptáis nuestros objetivos, nuestros fines? Y yo digo, oiga, eso no se puede comprar, porque eso significa que al cabo de 50 años algunos quieren dar la razón a ETA, y lo que han seguido durante 50 años matando no es aceptable que lo consiga de ninguna manera por dejar de matar. Tiene que quedar eso absoluta y terminantemente claro. Ni el honor ni la memoria de las víctimas, ni las instituciones españolas, ni el Estado de Derecho, ni la democracia de España, ni la nación española van a pagar ningún precio a nadie que quiera cobrarse algo que es totalmente inaceptable a nuestra costa. Esa es mi posición y esa es la razón más importante de la seguridad en el futuro de nuestro país. Segundo que quiero deciros, tenemos que hacer y construir un Estado sostenible, sólido, viable. El Estado actual, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las grietas que tiene, pues tiene que ser en alguna medida remozado. Y tenemos, dentro de lo que significa la variedad de las administraciones en España, aquí hay representantes muy buenos de las administraciones, que recuperar discursos sensatos. Es bueno no gastar más de lo que se tiene. Es bueno no endeudarse demasiado. No son buenos los déficits grandes. No es bueno pensar que todo es gratis. Es bueno que pensar que para conseguir una cosa hay que esforzarse por conseguirla. Es bueno pensar que hay que trabajar mucho para tener una seguridad, una estabilidad y una prosperidad del país. Es bueno saber que no hay milagros, no hay varitas mágicas, que hay buenas decisiones. Es bueno saber que a la gasolinera se va a poner gasolina. Es bueno que hay que cumplir la ley. Es bueno todo eso que tenemos que comprar. Bueno, también que no pueda haber 17 que hagan lo mismo para que no lo acabe haciendo nadie, porque eso no se puede pagar. Y es viable lo que es viable, lo que es sostenible, y lo demás hay que modificarlo, hay que reformarlo, respetando, integrando y desarrollando lo que es el cuerpo y el alma de nuestra Constitución. Y respetando y volviendo a recuperar, como decía Esperanza, los grandes acuerdos y pactos constitucionales, porque en estos años españoles ha sobrado división, ha sobrado fragmentación, ha sobrado sectarismo, ha sobrado insultos y ha faltado concordia, unidad, esperanza, aquello que nos hizo grandes e importantes durante tanto tiempo. Lo tercero que tenemos que hacer es no hacer caso de algunas cuestiones que a nosotros nos hablan cuando hablan del estado del bienestar y de la sociedad del bienestar. Os voy a decir una cosa muy sencilla. En el año 1976, en España, trabajaban 12.200.000 personas. 1976. En el año 1996, en España trabajaban 12.200.000 personas. ¿Quiere eso decir que en 20 años España no había prosperado? No, la España del 96 era más próspera del 76. Quiere decir que entre el 76 y 96, 20 años, España en términos netos no había sido capaz de crear un solo puesto de trabajo, neto. Del año 96 al año 2004, en España, en el año 2004, trabajaban 18 millones de personas. 18 millones. Eso es una revolución social. Eso es dar oportunidades de verdad a la gente y a las personas. De eso se beneficiaron justamente muchos españoles. Y por eso fue posible mantener una sociedad y un estado del bienestar. Y por eso las pensiones mejoraron lo que mejoraron y estuvieron garantizadas. Y por eso la seguridad social en quiebra se convirtió en seguridad social en superávit. Y por eso la educación se pudo desarrollar con mucho más instrumentos y mucho más intensidad. Y por eso la sanidad ya no se pagaba con las cotizaciones sociales, sino que se pagaba por la vía de los impuestos. Y por eso se creaban en España empresas, y por eso se recibía financiación, y por eso teníamos crédito, fuera y dentro. Y si falta eso, todo lo demás se pone en peligro, todo lo demás está en riesgo. Y que no nos vengan con los mismos discursos que hace 20 años, que hace 30 años, con el cuento de la vieja, con el cuento del miedo, con el cuento del otro y el de más allá. Aquí hemos garantizado nosotros las cosas porque somos los que hemos creado empleo, no ellos. Ahora dos cosas para el día 21. Cuando se habla del milagro español, está bien, siempre que no nos creamos que fue un milagro. Nada de milagro. Ahí se tomaron decisiones muy difíciles, duras algunas, pero todo el país y la gran mayoría de los españoles respaldaron porque íbamos en la buena dirección y recuperamos credibilidad y confianza. Ahora se habla mucho de esas cosas de las primas de riesgo y todas esas cosas, que las primas de riesgo significa que tienes que pagar lo que pides mucho más que los otros. Pues cuando llegamos nosotros era 500, que es un poco más de lo que está ahora, en el año 96. Llegó un momento que la deuda española tenía más credibilidad que la alemana. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una cosa que está en, no con una varita mágica, sino hacer una cosa que es muy importante tomar nota para ahora. Y es no ir a merced de los acontecimientos, sino ir tomando la iniciativa en las cosas. Eso es absolutamente... Por eso cuando yo escuché el otro día al candidato socialista o al reportero intrépido socialista, como se le quiera llamar, decir que España tenía que pedir una moratoria a la Unión Europea de 2 años para poder cuadrar sus cuentas, eso es una puñalada en el corazón de la credibilidad de España, que es inaceptable, es una puñalada, es increíble. Porque eso significa prácticamente como decir, como no podemos salir de la bancarrota, dame 2 años más. Pero óigame, si lo que el mensaje tiene usted que transmitir no es necesito 2 años más, el mensaje que tiene que transmitir es en 1 año menos voy a cumplir los objetivos mucho más rápido de lo que usted me está diciendo que lo haga. Ese es el secreto del éxito. Y para salir todo eso tenemos que afrontar la realidad y asumir la realidad. Yo siempre digo que nadie se fíe de un líder político que no es capaz de afrontar los problemas, que huye de ellos. No, no. Aquí la realidad es una realidad muy desagradable. Muy desagradable. Nos decían a nosotros, los que todavía están en el gobierno, decía, el peor dato de paro socialista será mejor que el mejor dato de paro del Partido Popular, que tiene tela. 5.200.000 parados contemplados, que tiene tela. 5, un país que tiene que pagar su financiación a un coste mucho más elevado que sus competidores y que tiene entre los jóvenes una tasa de paro de más del 40%, el 45%, es un país que tiene un futuro muy difícil. Y yo lo quiero decir, que estos señores han hecho mucho daño. Y porque han hecho mucho daño tienen que ser democráticamente sancionados en las urnas. Y que el daño innecesario que ha hecho España es absolutamente imperdonable. Y que nos ha arruinado el futuro, el presente, y nos han comprometido gravemente el futuro. ¿Vosotros os acordáis cuando también aquí decían la crisis económica, eso es para otros? Aquí no llega porque nosotros somos unos fenómenos, hombre, los que estamos aquí. Y tú, que dices que ojo, que te va a llegar, porque eres un fenómeno pero un poquito menos, tú eres un antipatriota. Y luego tú vas por ahí y dices, uy, hay una crisis muy grave de la deuda en Europa. Sí, sí, cuando los irlandeses estaban malos. Y entonces haces la gran sentencia y dices, la crisis de la deuda después de Irlanda se ha terminado en Europa. Eso sí, fue decirlo y se organizó la mundial con la deuda en Europa. Decirlo y se organizó la mundial. Pero lo más grave es que además aquí hay uno que pide moratorias en lugar de tomar la iniciativa. Y otro se va a Bruselas y acepta una quita de la deuda española. Es decir, acepta sin rechistar que nos rebajen el crédito a España y a los españoles. A nosotros, que habíamos tenido hace años
que habíamos tenido hace años más credibilidad en nuestra deuda que los alemanes, tenemos que aceptar, y lo aceptan sin rechistar, en otra puñalada que se da al corazón económico de la confianza de España, que nosotros vamos a ser poco menos que incapaces de pagar nuestras deudas. Pues esto es lo que nos ha gobernado a España durante 8 años. Y al final esas son las consecuencias sociales que estamos viviendo. Y fijaos bien lo que son las diferencias y son las posibilidades. Aquí, como decía Esperanza, hay banderas de distintos países. Aquí hay gente inmigrante. Durante años a España han venido muchos inmigrantes. Y tengo que decir una cosa. La prosperidad española no se puede escribir, si uno quiere ser honesto y sincero, sin la aportación que los inmigrantes han hecho a España con su trabajo. No se puede escribir, ni se escribirá. Hoy, ya no vienen inmigrantes a España. Nosotros hemos vuelto a ser un país de emigrantes. Hay gente que se está yendo de España, pero no se está yendo porque la economía sea global y tenga oportunidades de trabajo en un sitio por otro, sino porque aquí no las hay y porque aquí no existe esa esperanza, y eso es lo que hay que recuperar. Pero ¿quién nos iba a decir que se podía hacer tanto daño en 8 años? Pues es posible hacerlo. Y por eso es muy importante la elección, y por eso es muy importante tomar las buenas decisiones. Y por eso también es muy importante, y es el último punto que quiero tocar, que España vuelva a situarse entre los que deciden, entre los que mandan. No que salgamos corriendo y nos impongan otros las decisiones. Yo no acepto eso para España. Y que nadie se engañe. Ahora mismo abrís cualquier periódico, veis cualquier televisión y hay un debate muy grande que si la Europa va a ser a 2 velocidades, a 3, ya hay varias velocidades en Europa. Pero sobre todo, yo os voy a decir, conforme vais viendo más políticos europeos que van negando que va a existir una Europa a varias velocidades, estar convencidos que va a existir esa Europa con toda seguridad. Pero más aún, no solamente va a existir esa Europa, no va a ser una cuestión de velocidades, que también van a ser la Europa de la primera división, de la segunda y de la tercera. Y oiga, y yo quiero para mi país no el espectáculo bochornoso del último Consejo Europeo, donde me imponen algo inaceptable y donde España es el pagano de facturas que no le corresponden. Yo quiero a mi país tomando las decisiones en la mesa que se toman las decisiones y no aceptando ninguna imposición. Pues alguno de vosotros, alguno que me escuche, me dirá: José María, mucha tela que cortar. Y mucha tela que cortar, sí señor. Pero como no nos demos cuenta que hay mucha tela que cortar, las cosas en España no van a ir precisamente bien. Y por eso es muy importante asumir la realidad e intentar transformar fundadamente, porque aquí la etapa de la frivolidad, del no pasa nada, de la sonrisita, de la democracia está en la cintura, de qué simpáticos todos, de qué bueno, de qué tal, eso ya se acabó. Ahora aquí tenemos que volver a lo que es realmente serio, arrimarnos, arremangarnos y sacar el país adelante con nuestra decisión y nuestra capacidad. Y yo quiero decir, yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Va a ser muy difícil. No tenemos tiempo que perder. Ojo, no hay tiempo que perder. No porque nosotros no estemos convencidos de que no hay tiempo que perder. Es que además no nos van a dejar a permitir que perdamos el tiempo. Y eso es muy importante saberlo. Y por lo tanto, con los mejores se tomarán, estoy convencido, las mejores decisiones. Y quiero deciros aquí, en Las Rozas, que yo confío plenamente en nuestro candidato, en nuestro presidente Mariano Rajoy. Y creo que lo va a hacer muy bien y que va a ser un gran presidente. Nadie, lo voy a decir aquí porque somos pocos y me parece que no hay prensa. Nadie tiene más ilusión por ver a Mariano Rajoy de presidente del gobierno de España que yo. Nadie. Su mujer le preguntaría si tiene más, y es posible, si tiene más yo voy el segundo, pero a lo mejor me quedo el primero, pero en todo caso, el primero o el segundo, nadie. Yo estoy convencido que lo va a hacer muy bien, que va a tomar las decisiones que España necesita y que va a ser un buen presidente. Y estoy convencido que nosotros, que nos damos cuenta de que los socialistas han metido a España y nos han metido a todos en un inmenso lío, vamos a ayudar para salir adelante y para sacar adelante a nuestro país. Y que con ese gobierno de los mejores y con nuestra ayuda, allá donde nos toque, volveremos a poner en marcha el país, y que con nuestra determinación, nuestro coraje, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras banderas, volveremos a recuperar la mayoría de los españoles para el bien y para el futuro de España. Eso es lo mejor.